Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Osorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz.
Hola, buenas tardes.
Hola, Paco. Y a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como es habitual, informando de las últimas novedades del pelotón internacional. Y esta semana vienen cargaditas, ¿no, Paco?
Efectivamente, Pepe, pero antes de pasar al pelotón internacional, vamos, que teníamos ya un poco olvidado a nuestro corresponsal Jaime Pérez, que siempre nos informa sobre las novedades en la Comunidad Valenciana, y nos ha contado ya que Manuel Peñalver, del Castillo de Honda, ha sido el vencedor de la prueba de juveniles de Picaña. Carlos Garrido, del Terra y Mar, fue tercero. Además, esta semana pasada se celebró la marcha cicloturista Abapace, que contó con casi 600 participantes y se ve que fue todo un éxito, Pepe.
Pues enhorabuena para los organizadores y sobre todo por el objetivo que se persigue.
Para terminar con las noticias locales, en el trofeo de escuelas de Seraco, en infantiles, se impuso Gerard Montoro, de la Aldaya, y en alevines Iker Bonillo, del equipo Sport Cycling.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Y ahora, para hacernos rogar un poquito más sobre el Tour de Francia, Pepe, no te quiero contar nada de eso todavía, y quería empezar diciendo que Mikel Landa, que tuvo un giro espectacular, como todos pudimos ver, y que muchos piensan que pudo haberlo ganado si se le hubiese tratado como un líder, se va del equipo donde está. No ha quedado contento con sus decisiones en el giro, con no ponerle de líder en la vuelta, y tiene ofertas del Sky, Movistar y Katusha por unas cantidades tremendas. 1,2 millones de euros y 1,5 millones de euros.
Bueno, si tú eres capaz de dar pedales al nivel que Mikel Landa, pues bueno, ya sabes lo que puedes rentabilizarlo.
No está mal, no está nada mal. Esperemos que los gane, se los paguen y que encima realmente se los merezca.
Por supuesto.
Luego tenemos al español Víctor de la Parte, que ha ganado el Tour de Austria, que acabó en Breseger, que es un tour poco conocido. Y la holandesa Anna van der Breggen, del equipo Rabobank Women, que se adjudicó el Giro de Italia femenino.
Y nosotros pensábamos que solamente existía el Tour.
Si es que estamos pensando siempre en que solo hay carreras top y luego se celebran muchas alrededor de las que no sabemos nada de nada.
Así ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Bueno, y centrándonos ya en el Tour de Francia, ya ha pasado la primera semana. Ha habido algunas etapas interesantes, todas, y se ha celebrado la contrarreloj por equipos tan esperada, con ese sprint final agónico del Sky para perder la victoria. Lo pudisteis ver todos, ¿no?
Lo vimos.
Supongo que alguno de ellos igual le dedicaría alguna frase al corredor. ¿Quién era el que quedó quinto? No me acuerdo ahora.
¿Alguno? No lo recuerdo.
que fue por... Claro, si no llega a quedarse en ese momentito... Sí.
¿Michael Rogers?
No, Michael Rogers está en el equipo de contador. Bueno, pues en esa contrarreloj por equipos, al final Fromm impuso un poco su ley, aunque quedó segundo el equipo. Él ha seguido distanciando un poco a todos los demás, sobre todo a un Purito Rodríguez, que ha perdido 3 minutos 52 segundos, que es toda una exageración para lo apretados que estuvieron el resto de los equipos. Pero Nibali también perdió, contador. El único que se salvó un poco fue Movistar con Nairo y Valverde, que se mantuvieron ahí cerca del líder actual, From. ¿Tú cómo la viste la contrarreloj, Pepe?
A mí me decepcionó.
¿Por qué?
No la contrarreloj. En principio, porque es una contrarreloj, vamos a ver, corta. Son 28 kilómetros. Una contrarreloj hecha por y para aspiraciones ciclistas francesas. Como siempre, el Tour, siempre que tiene la mínima capacidad un ciclista francés de poderlo ganar, se diseña específicamente para ellos. Este año, pues, más de lo mismo. Y lo que sucede es que los dioses no están con los ciclistas franceses y están ya a años luz de la victoria. Pero es una contrarreloj donde en una edición donde tanto a nivel individual pues, la crono fue cortísima, por equipos excesivamente corta.
Pero eso le da la gracia de no tener 6 minutos de pérdida y cosas por el estilo.
Díselo luego a la gente que no es especialista en montaña. Es decir, que aquí si lo que intentamos es hacer que la Gran Book sea la mejor prueba ciclista del año, debería de estar más compensada. Pero bueno, a lo que voy. Lo que está claro que el resultado de la contrarreloj por equipos estaba BMC y Sky. A mí me sorprendió gratamente Movistar. Y digo yo, ¿y Alberto Contador qué hace en esa crono? ¿A dónde va con el equipo que tiene? Pero un año tras otro es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza de equipo. Pero Alberto Contador pretende ganar el Tour con semejantes compañeros.
Pero ya no es que...
Menos mal que fueron 28 kilómetros la crono por equipo. Si son 60 o 70 kilómetros como tocaba, tiene que haber hecho las maletas y haberse ido para casa.
Pero Pepe, ya no es que tú no le consideres. Es que Chris Froome en unas declaraciones ha dicho que su máximo rival para el Tour es TJ Van Garderen. Eso será para echarles un...
No. Estoy de acuerdo con él.
¿Sí? Totalmente.
Después de 9 días de un Tour que ha empezado muy rabioso, con 3 finales en alto cortitos, muy nerviosos, donde Van Garderen y el Avermaet son los únicos que le hacen sombra a Froome, pues habrá que pensar que esos señores tienen algo guardado. Son jóvenes y, bueno, sobre todo, uno tiene ya una experiencia para optar al podio. Va a haber sorpresas. Ya está bien de Nibalis y de contadores y de gente de esta. Es que va a salir gente nueva.
Pero vamos a
joven.
Ver, Paco, Nibali el año pasado comentamos que ganó el Tour por lo que ganó. Porque Nibali es que nunca, bueno, sí, tiene, creo que ganó la Vuelta a España.
Bueno, Nibali en la etapa del pavé ya demostró que era el enemigo a batir, que se fue en el pavé y los todos se cayeron, desgraciadamente.
Sí, pero
¿hubiera habido Tour? Sí. ¿Hubiera habido guerra? Sí. ¿Quién hubiera ganado? No lo sabemos.
De todas formas, Nairo Quintana está ahí, porque está a 2 minutos, a 1.59 de Chris Froome.
Que es una brutalidad, realmente.
Milagrosamente está ahí, tienes que decir. Porque lo normal es que estuviera en casa ya.
Correcto.
De una caída.
Correcto. Alejandro Valverde está a 1.50 de Chris Froome.
En su sitio.
Es decir, pero son dos aspirantes que este año ya tienen el podium perdido. Porque, salvo una catástrofe, ahora mismo, que es lo que se dice siempre, es que la primera semana es no perder el Tour. El Tour lo han perdido todos, a excepción de dos ciclistas, que son los dos que van primeros en la general, es Chris Froome y Van Garderen. Claro. Son los dos, y todos los demás que pongamos son parches calientes. A mí, decir que Alberto Contador tiene el Tour prácticamente perdido, pues a mí me duele muchísimo. Soy español y tengo la máxima aspiración de que Alberto Contador se lo lleve, porque además con la apuesta tan fuerte que ha hecho este año. Pero Alberto Contador se lo llevará si Chris Froome lo pierde. No lo gana Alberto Contador.
Ya lo sé, sí, así es.
Esa es mi lectura.
Bien, yo quería decirte sobre la contrarreloj. Sabes que la organización del Tour de Francia pidió autorización a la UCI para situar la contrarreloj por equipos más allá de la quinta etapa. Lo han puesto en la novena. Es una novedad importante.
Teóricamente no pueden.
No, el reglamento del Tour establece que la contrarreloj por equipos, si la hubiere, se produce entre la primera y la quinta. Entonces, este año ha sido la novena. ¿Qué ha pasado? Que muchos equipos han ido diezmados. Les han faltado
el
gente.
El Katiusha, que iba con 7.
Efectivamente, el Katiusha y alguno, vamos...
El Orica sobre todo.
En el último puerto ya solamente iban 5, que son los que puntúan, ¿no? Y eso se nota al final, pues tuvieron que esperar a este señor de Sky y por eso no ganó Froome. Pero bueno, es una novedad que a mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien que la UCI haga eso.
Mira, incluso ahondando en las reflexiones que estaba exponiendo anteriormente, Alberto Contador, equipo completo. Resultado penoso. Bien. A la altura del Katiusha.
Oye, el Katiusha es muy bueno. ¿Y por qué ha perdido el de la cocaína? Si no hubieran ganado.
Entonces, Paco, tú pones por encima a TJ Van Garderen de los otros tres fantásticos.
Yo, mira, tengo... vamos a ver, el Tour empieza, para los que nos gusta, el segundo Tour empieza mañana. Mañana suben un puerto que es la Pierre de Saint-Martin, que es el puerto del Sudet, y que después de una etapa llana y de un día de descanso, es el día de la verdad. Mañana veréis quién no gana el Tour. Seguramente se formará el paquete de esos 5 o 6 que están en la general y el Froome, que tiene unas ganas locas, se le ve mejor que a todos. Años luz, demarrará y establecerá diferencias. El problema es averiguar quién va detrás de Froome. Si le sigue Quintana, si le sigue Contador, si le sigue Van Garderen, o le sigue Purito o quien sea. Ese es el tema para mañana.
¿Contador tú crees que le vale un tercer puesto en el Tour?
Hombre, de un tercero después de haber ganado un Giro es una gran temporada. Pero él intentará ganarlo. Por lo que se ve, por la cara que pone, por los dientes que se le ven cuando tiene que sprintar detrás de señores que van a 60 o 70, por lo que está sufriendo, creo que no ha llegado en el momento de forma mejor para ganarlo. Sí para hacer podio, cuarto o quinto, que es lo que creo que va a hacer al final.
Desgraciadamente yo estoy en tu línea. Ojalá nos equivoquemos, ojalá realmente... Tampoco yo le deseo ninguna gran pájara a Chris Froome porque se le ha visto este año que es un profesional que ha preparado el Tour como muy pocos. A Quintana se le ve, ¿cómo te diría? Bueno, todavía no se le ha visto realmente, porque yo creo que es el gran tapado, ¿no? Pero el que no ha mostrado sus cartas, Alejandro Valverde, todos sabemos ya lo que puede dar, ya lo vimos también la temporada pasada. Nibali ha estado intentando mover ficha en el pavé, que es el secreto, que es su terreno, donde intentó sacar tiempo. Esta vez no llovió, no estuvo tan peligroso, tan resbaladizo el pavé, con lo cual la gente pues no tenía tanto pánico. Yo recuerdo el pánico escénico de Alberto Contador la jornada de pavés del año 2014. Es que era penoso verlo, Alberto Contador sobre la bicicleta en el pavé. A mí me daba vergüenza verlo.
Tampoco nos han contado si Nibali tiene alguna dolencia. Es que, ¿te acuerdas de Aru en el Giro?
Recuerdo.
Que empezó a andar al final. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, estaba constipado, tenía no sé qué. Entonces, este hombre, Nibali, puede haber pasado cuatro días malos. Y a lo mejor, mañana y pasado, renace Nibali y es el objetivo que está delante.
Pero bueno, Nibali, si estuviera ahora mismo con un problema de físico... No, porque no hubiera dado la exhibición que dio el día del pavé. El día del pavé dio una exhibición de un portento físico extraordinario. No le salió, no cortó al resto de contrincantes, pero sí se vio que estaba en una condición física excelente, buena. Lo que sucede, bueno, que el primer día ya de etapa en línea, pues se despistó igual que el Movistar y le metieron un minuto y medio con los abanicos. Y ahí... Claro, un minuto y medio con la diferencia tan justita que tienen, no es tan justita, sino que Chris Froome está en mejores condiciones que ellos. Si encima les regalas minuto y medio, es como decir, bueno, ahí tienes el Tour y todo para ti. Alberto Contador, pues yo no sé, porque aquí la semana pasada estábamos hablando, unos pensaban que incluso entraba en el Tour con una condición física manifiestamente mejorable, porque incluso había descansado en exceso. Otros comentábamos que estaba un poquito, a lo mejor, pasado por el esfuerzo físico que tuvo que hacer para conquistar el Giro. Realmente es otra incógnita. Yo creo que va a ser Alberto Contador mucho más incógnita para la tercera etapa que para la segunda. Perdón, para la etapa. Para la tercera semana que para la segunda. ¿Por qué? Porque todavía, si el problema van a ser las fuerzas, entendemos que en la segunda semana de Tour, Alberto Contador debe de tener una condición física todavía saludable. Estar en la línea de lo que se espera de él. Y si por agotamiento físico decae, pues entonces es cuando la tercera semana veremos cómo pega el bajonazo.
Yo pienso que Contador siempre va de menos a más. Su espíritu de batalla, su estrategia, es una persona con el cerebro muy bien puesto, se va superponiendo a las dificultades. Yo creo que en la tercera semana estará mejor que en la segunda.
Pero de todas maneras, regalarle un minuto tres segundos a Chris Froome cuando todavía no ha empezado el Tour es mucho regalo. Es mucho regalo. Y con la bondad dice, bueno, es que le ha sacado tiempo al resto de contrincantes. Pero si es que el Tour solamente lo gana uno. Con que tú cedas tiempo ante un contrincante, el resto te sobra. Es decir, es que si le ha sacado tiempo a Nibali, a Quintana y al de la moto, pues ¿y qué? Si tu objetivo número uno y es Chris Froome y has cedido tiempo con él. Y luego en la pachanga de la contrarreloj por equipos, pachanga por el kilometraje. Con respeto, el esfuerzo y dedicación de todos los profesionales que tomaron parte, porque dieron el máximo. Pero me parece una pachanga para el nivel de exigencia y que tiene que tener un Tour. Una contrarreloj por equipos, donde tienen que haber diferencias, que para eso tiene que estar. Igual, y si no queremos ver diferencias, ponemos todas las etapas con llegada en... Hay todas y no que haya ningún puerto. Y bueno, pues por clasificación, por puestos, se ganará el Tour. Pero claro, esto no es. Si queremos ver diferencias, tenemos que ver diferencias de verdad. Y no tenemos que ver que si el francés gana tiempo en una especialidad o pierde tiempo en otra especialidad. O le beneficia a uno o le beneficia a otro. Aquí yo creo que en España, la Vuelta a España se diseña para dar espectáculo, para que gane el ciclismo, no para que gane un ciclista español, que es distinto.
Una cosa, Pepe, en esto de la contrarreloj por equipos, sí. No sé si te fijaste que, bueno, los dos primeros quedaron a medio segundo de diferencia, todo esto empieza a parecerse un poquito a la Fórmula 1, ¿no? Sí. En el aspecto de que la tecnificación es tan grande, el equipo de Chris Froome, por ejemplo, es el que lleva a los médicos y los especialistas deportivos más avanzados, sí. ¿No? Hay un reportaje por ahí de eso, ¿no? No me acordaba de traerlo, pero... Entonces llega un momento en que este tipo de equipos más avanzados, el caso del BMC, el Sky, sacan diferencias tan pequeñas porque tienen optimizado absolutamente todo. Y al Sky le falló este quinto corredor, ¿no? Que se quedó ahí, pobre hombre. Sí. Entonces está todo tan tecnificado en algo tan controlado que como es una contrarreloj por equipos, que resulta difícil obtener grandes diferencias.
Sí, pero yo lo que de alguna manera veo que son apuestas porque el BMC y el Sky trabajan mucho esa especialidad. Pero que un equipo como es el Tinkoff de Alberto Contador, que presume su dueño de que va a hacer doblete y que no sea capaz de trabajar esa especialidad y que tenga una serie de compañeros que no den la talla... Porque perder 28 segundos con esos dos equipos es no dar la talla.
Bien, pero parece igual la Fórmula 1, mira Ferrari, ¿no? Ferrari es el no va más y los más tenemos dinero por un tubo. Pero al final, si no tienes los mejores especialistas deportivos que optimizan al máximo todos los detalles, ¿no? De los relevos, la aerodinámica, las posiciones...
Javi, si estoy totalmente eso. De acuerdo contigo. Si lo que estoy yo denunciando es que parece mentira que con el presupuesto y el potencial del Tinkoff Saxo no trabajen esa especialidad y no tengan un potencial ciclista al nivel de los otros.
No tienen los mejores especialistas, aparte de corredores, pues los técnicos los que controlan.
Porque si realmente en el Tinkoff... En la etapa de contrarreloj por equipos, no da la talla. Y ahora cuando empiece la montaña, en el kilómetro 20 del primer puerto, se va a quedar Alberto Contador solo, pues ¿qué hace Alberto Contador en el Tinkoff?
Lo mismo que hizo en el Giro ahí.
Claro, entonces es que está Alberto Contador contra el mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces, es que y cada vez que le ponen una alcachofa a Alberto Contador para que haga unas declaraciones, lo primero que es agradecer a su equipo. ¿Pero qué le estás agradeciendo? que no te han tirado entre todos. Menos mal que no lo han tirado entre todos. Porque, bueno, está claro que la primera semana lo han salvado. El equipo ha tenido un trabajo, hay que reconocer que lo han llevado los compañeros en volandas delante para tener la menor probabilidad de caídas. Correcto. ¿Qué menos podemos pedir? O simplemente tienen que estar ya los compañeros en el autobús, es decir, en cola de pelotón, y Alberto Contador que se las pegue ahí delante contra todos. Es que estamos ya a unos niveles donde estamos reconociendo a unos compañeros que todavía lo único que han hecho ha sido ponerse el dorsal. Y cuando a la primera de cambio tienes que dar la talla, se nos han hundido, porque vamos a ver, esto es como todo. En el Tour, como comparándolo siempre con la similitud que hacemos con el fútbol, el Madrid y Barcelona, la Liga Española de Fútbol, todos los demás son segunda división en proporción con estos dos equipos. Entonces, si estamos hablando de BMC y Sky, Tinkoff o está al nivel de ellos o es un segunda división también. Lo que pasa es que tiene una gran figura dentro de la plantilla, que es lo que el potentado económico ruso está batallando para que su equipo sea de lo mejorcito, pero porque tiene un único corredor donde se las tiene que sacar las castañas del fuego él solo, en una prueba, en otra y la del día siguiente. Que esto es lo que hay que denunciar en estos micrófonos.
En cualquier caso, el Tour está súper emocionante. Todos esperamos ver ese ataque de Froome, como dice Paco, que va a dejarlos a todos con ese aire desaliñado de pedalear. Y ya veremos a partir de ahí cómo discurre el asunto, pero por lo menos estamos emocionados con ver el primer superpuerto y cómo va a ir todo, y a ver si Nairo aguanta.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a dejar el Tour de momento. Yo creo que nos hemos aquí expresado claramente sobre las ideas que tenemos cada uno. Y vamos a tocar un ciclismo mucho más nuestro, mucho más directo. Aquel que realmente queremos y practicamos todos. Tenemos una gran cita el día 1 y 2 de agosto del 2015 en el circuito de Cheste. Tenemos con nosotros, en nuestro estudio, a Nacho Santos. Nacho, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Me he divertido mucho escuchándoos la tertulia sobre el Tour.
Sí.
Mucho, la verdad.
Gracias. Contigo, pues bueno, eres organizador de las 24 horas del circuit. ¿Esto en qué consiste?
Pues mira, no estoy solo, tengo otra persona que somos los que estamos llevando adelante esta realidad. Y nos quedan 15 días, realmente, para traer un ciclismo que en España no es nuevo 100%, pero sí que es único en un circuito del Mundial de Motos. Nosotros esto realmente lo copiamos, no somos los más listos del mundo, los japoneses tampoco lo eran y mira dónde han llegado copiando, y lo traemos de Nürburgring y de Le Mans, que son dos circuitos míticos de la Fórmula 1 de las motos, y todo empezó porque yo no conseguía un equipo de mi familia para ir a correr allí. Y alguien me dijo, será más fácil montarlo aquí que ir allá a correr. Y dije, bueno, ya hemos metido la pata. Esto fue hace 2 años, hemos estado trabajando 2 años hasta poder llegar a un acuerdo con el circuito, que nos ha cogido muy bien el circuito Ricardo Tormo, para hacer una carrera de 24 horas por relevos. Realmente está copiado de Le Mans, tiene mucho más parecido el reglamento al de Le Mans que el de Nürburgring. El circuito es mucho más parecido al de Le Mans y nos gustaría pues acabar llevando aquella magia. Realmente esto va a ser un festival de bicicletas, no vamos a inflar de bici, porque no son 24 horas, van a ser unas 30 y tantas aproximadamente. Nosotros empezaremos a las 8 y cuarto de la mañana del sábado. Bueno, empezamos el viernes con una carrera a pie, pero eso para los de running. A las 8 y cuarto empezamos con una marcha ciclista de 60 kilómetros, para los que no se atreven con las 24 horas. Luego vamos a tener carreras de cadetes y de categorías inferiores y de féminas. Muy que bien. No nos olvidemos del ciclismo femenino, que cada vez es más importante. A mí me recuerda al ciclismo épico de hace muchos años, que no había medios, no había bicicletas, pues ellas están a veces en esas condiciones. Y a las 3 de la tarde del sábado será la hora de la verdad. Serán la caída de la bandera nacional, como se hacía antiguamente en las motos, y correrán hacia las bicicletas en una salida Le Mans, con las calas y todo allí, que va a ser espectacular. Todos ahí a punto de caerse todos. Y se enfrentarán a 24 horas contra el circuito.
Pero Nacho, un sábado 1 de agosto, ¿has dicho?
Sí, sí, sí.
A las 3 de la tarde es para emular los calores del Tour.
Bueno, yo os puedo hacer una apuesta si queréis, ¿me entiendes? Es que hemos trabajado mucho. Nosotros tenemos hecho los cuadrantes de los relevos para equipos de 8 y para equipos de 6, que son los equipos más divertidos.
Ahora nos tienes que explicar en qué consiste el tema de
sí,
la
porque nos han dicho, nos han dicho muchas.
Claro, clases. Porque...
Hay un solo ciclista en pista y los demás están esperando. No es todo el equipo en pista a las 24
horas. Por eso digo que a lo mejor, antes de entrar en materia, nos debes de explicar en qué consiste, cómo puedes participar, porque uno solo... No sé si uno se inscribe solo y puede participar y hacer las 24 horas o tiene que inscribirse con un equipo.
Pues mira, tenemos desde solitarios, sí, habéis oído bien, solitarios.
O sea, que tiene que hacer las 24 horas él solito ahí encima de su bicicleta.
Tenemos a un señor de 70 años que se ha apuntado en solitario y es un habitual, un randonner de otros. Habitual.
Sí, sí.
Bastante conocido en Aragón, por cierto. Y puedes hacerlo hasta equipos de 8, desde 2 integrantes, que también los hay, 4 integrantes, 6 integrantes por equipo o un equipo de 8. En sus variantes masculina, femenina y mixta.
Correcto.
Porque creemos que, repetimos, creemos que las mujeres siguen teniendo, son muy pujantes en el deporte en España y en el ciclismo más. Yo las he visto subir grandes puertos, las he visto hacer grandes carreras, me parecen muy valientes.
Por supuesto,
algunas,
por supuesto.
Y creo que merecen todo nuestro respeto y creemos que tienen su hueco con nosotros. La verdad es que son 24 horas donde solamente hay un ciclista en pista por equipo y es un estrés constante. No os penséis que la gente puede ir a pasear. Allí se va a piñón la hora que te toca. Bueno, son libres los relevos, pero sí calculamos que hay una hora por relevo aproximadamente.
O sea, cada equipo define su estrategia.
En efecto, ahí está la palabra. Es una carrera de estrategia. Tú puedes tener un tío muy rápido a dos vueltas en el circuito, no te va a aportar mucho. Pero como tengas a alguien que haga dos horas a 37 por hora, ese va a ser un equipo a vigilar.
¿Qué distancia tiene el circuito?
El circuito tiene 4.005 metros. Nosotros calculamos que a una vuelta a 6 minutos estás rodando sobre 40 por hora aproximadamente. Y tomando referencias de otras carreras, en Le Mans el año pasado el equipo que ganó, que era un equipo de 4 integrantes, hicieron 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros. Hicieron una media de 44 por hora, pero no entraron solos. O sea, en la misma vuelta entraron 3 equipos más. Yo me imagino que debió ser una carrera verdaderamente emocionante durante las 24 horas. Por allí son 450 equipos.
¿Pero tiene desnivel positivo también o es plano el circuito?
El circuito sobre la televisión parece que sea completamente plano. Tiene un desnivel de 57 metros. Lo hemos calculado nosotros. Pero es muy tendido. Tú piensa que los cadetes de la comunidad, del equipo de la selección de la Comunidad Valenciana, hicieron la selección allí con Guti, el seleccionador, que estaba muy atento y los tenía muy controlados. Entonces, si ellos lo pueden hacer, el circuito lo puede completar cualquiera. Solamente hay un repecho, un poquito, será un 5, un 6 tal vez, de unos 150 metros, tal vez 200, no lo he medido, soy sincero. Y a partir de ahí hay una bajada vertiginosa hacia la recta. El equipo Control Pack entraban en la recta de meta 65 por hora. Ellos me dijeron que estaban sorprendidos, que no se frenaba en casi ninguna curva, solamente hay una curva donde a veces tocaban un pelín el freno, que es la curva Nico Terol, una curva a derechas, y a final de recta me confesaron que se acababan el desarrollo. Yo a final de recta, que soy un globero ilustrado, yo pillo puntas de 62, 63, no voy a decir más, porque la recta pica hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que creemos que se van a hacer grandes marcas, pero claro, como te metas en un grupito en la recta, puedes dejarte llevar y aprovechar ese momento. Por eso digo que es una carrera de estrategia.
¿Y por la noche hay iluminación en el circuito o cada uno lleva lo suyo?
No hay iluminación en el circuito, pero primero es obligatorio llevar iluminación delante y detrás. No queremos que haya alcances. Hay una serie de normas de seguridad. Por ejemplo, no están permitidos los manillares de triatlón. Los manillares de avances no están permitidos, ni cortos ni largos. Estamos hablando de ciclismo con manillar redondo tradicional. El circuito vamos a instalar una iluminación. Hemos llegado a un acuerdo con una casa. Y además hay una cosa muy bonita. Has dicho lo de la fecha, el 1 y 2 de agosto. Os aseguro que va a hacer menos calor que estos días agobiantes en la península. La media calculada de los últimos 5 años, o sea, estamos en el poli. aquí método científico, que es lo que interesa, estadística. Exacto. Y cálculos.
Exacto.
Pues los últimos 5 años la máxima media es de 32 grados de día y 19 por la noche, mínima de 19 por la noche. Entonces, en el circuito hay una cosa muy curiosa, que cuando nosotros nos sentamos a hablar con el director del circuito, con don Gonzalo Gobert, nosotros ya lo sabíamos. Esa noche tenemos luna llena. Tenemos la luna más intensa del mes de agosto, con un 99,60%. Por eso digo lo de los datos. Y
muy bien.
Uno que ha estudiado en el poli, pues esas cosas lo sabe. Y es muy bonito rodar por la noche, incluso sin luces. Solo con las luces propias de la bicicleta. Pero vamos a montar una serie de iluminación por seguridad. Os puedo asegurar que rodar por la noche en un espacio 12 metros de ancho, con un asfalto perfecto y oyendo solamente, bueno, sí, oyendo más a los campañolos que a los simanos, es una sensación impagable, es una sensación preciosa.
Eso te iba a preguntar, el asfalto, porque yo no he estado nunca en un circuito de esos que solo se ven por la tele, ¿es fino, fino de autopista o tiene...?
No, es mucho mejor que el de autopista.
Mucho mejor.
Por ejemplo, la A7 está hecha de conglomerado de cemento casi toda. Es un asfalto con mucho cemento. Lo sufrimos nosotros porque es muy ruidoso. Es muy silencioso, tiene muchísimo agarre el del circuito y además tú lo notas, el agarre lo notas en las ruedas. No creemos que nadie se vaya a comer las ruedas. Es uno de los asfaltos de circuito en España que menos agarra para circuitos, pero agarra muchísimo más que la carretera. Pero además no hay ni baches, te lo puedo asegurar. No hay ni buzones, ni bordillos, ni cunetas, ni trapas de alcantarilla. El rodar es simplemente perfecto. Los del Control Pack, que vinieron en enero a rodar, decían, no podemos rodar más. O sea, estaban completamente, dicen, nunca hemos rodado aquí. Habéis hablado de la contrarreloj. A mí me ha llamado mucho la atención dos cosas de la contrarreloj del Tour. El Movistar, que decís que está tapado. Movistar ha trabajado mucho en circuito las contrarrelojes. Creo que el objetivo de ellos era perder lo menos, ¿no? Y un ciclista que entrena mucho en circuitos, y que es una pena que no haya estado defendiendo el maillot amarillo, era Martins. Me hubiera gustado verlo tirar del Etix ahí, él solo, tirando de su equipo. Hubiera sido precioso, nos hemos perdido. Pero bueno, pues el Movistar entrena mucho en circuito. Sabemos que tuvo una solicitud para rodar en Cheste, uno de los dos trazados que hay. Porque además Cheste tiene una cosa muy buena que les encanta a los ingenieros. Es que se ve todo. A ti ahí no te engañan. Esto es como el medidor de potencia. Tú no lo has dado todo porque lo hemos visto. Y tú no has dado el relevo porque lo hemos visto. Entonces, para esas cosas, los espectadores, los aficionados, incluso los jefes de equipo para calcular la estrategia, se subirán a la grada y lo verán absolutamente todo. Yo creo que es una prueba apasionante. Tenemos gente que viene desde Cádiz. Tenemos gente que viene desde Madrid, tenemos catalanes, tenemos vascos, hay también, como no, gente de la comunidad valenciana, algún equipo de Cuenca. Y los que no se atreven con las 24 horas, que yo creo que no se atreven porque es muy desconocido, participarán en la marcha, en el festival, la parte del festival, la marcha de 60 kilómetros, que de verdad, los que han probado el circuito están completamente enamorados por su seguridad y porque es que les exprimes cada pedalada que das.
Sí. ¿Y ahí? ¿Qué hace falta para inscribirse?
Pues mira, nosotros tenemos dos canales. Si quieres inscribirte en la marcha, está por una página web que todos la conocemos, que la podéis, bueno, lo podéis comprobar en la página web nuestra de 24hciclocircuit.com. Ahí está el enlace a la página donde te puedes inscribir, como en muchas marchas de la Comunidad Valenciana. Habéis comentado la de Abapace. Pues como muchas de la Comunidad Valenciana. Y para las 24 horas sí que se hace directamente en nuestra página. ¿Por qué? Porque a nivel de logística es tremendamente complicado. Mira, nosotros queremos hacer una cosa y quiero hacerla y nos va a costar más de lo que parece. Cada categoría, por ejemplo, los equipos de 8, queremos que sus dorsales empiecen por 8. Los equipos que empiezan por 6, queremos que su dorsal empiece por 6, el 600 tal. ¿Por qué? Para que cuando tú estés en la pista sepas a quién te enfrentas. Si yo estoy peleando y tengo delante a un tío que va en solitario, que empieza su número por 100, que creo que tenemos 10 solitarios, este año tenemos un plantel muy bueno de solitarios, pues claro, yo no me voy a meter en líos con él. Y a lo mejor hasta le dejo tirar. Y dejo tirarle, y en el repecho, que es la parte que yo flaqueo, pues ya tiraré. O igual le convenzo y hago una colaboración con él. Pero si yo voy en un grupo donde me doy cuenta que yo corro un equipo de 6, solamente hay uno de 6 y se mete a hacer el relevo, ya intentaré convencer a los otros para que tiremos en ese momento. O sea, va a ser constante la carrera. Y claro, los relevos fijándonos en lo que hay en el Le Mans, en la experiencia que tenemos nosotros, lo que hemos visto allí, pues son aproximadamente de una hora y cuarto. Cuando empieza a bajar el rendimiento de tu ciclista, ya pides el relevo para descansar, para que te den un masaje, para comer, para dormir. Bueno, sí. Para
¿cuál es el cupo de equipos que vais a permitir?
Vamos a ver, nosotros tenemos un máximo de 300 equipos. Pero no vamos a alcanzarlo. Tenemos 300 equipos por el sistema de cronometraje. Utilizamos el mismo sistema de cronometraje que el Mundial de Motociclismo. El mismo. O sea, es la misma pista que Márquez, que Lorenzo y que Rossi, pero usamos el mismo sistema de cronometraje que ellos. Con los transponders, son grandes, y usaremos un sistema que lo copiamos de Alemania. El transponder se meterá dentro de un bidón. Tienen que ser bidones anchos, porque mide 5 centímetros de ancho. Se meterá dentro de un bidón. Tú llevarás el bidón en tu portabidón, en el otro llevarás agua. Y cuando hagas el relevo con el compañero, entrarás en la zona de los boxes y ahí le darás el bidón a él. Tú entrarás por un canal derecho y él saldrá por un canal izquierdo para que no haya... A pesar de eso, seguro que hay algún alcance, ¿no? Pero bueno, es parte de la carrera. De esa manera... entra parte de la estrategia. La zona en el pit lane, por decirlo así, donde cambian los neumáticos los Fórmula 1, estará limitada a 20 por hora, es una parte de la pista, y el acceso al muro estará limitado exclusivamente a participantes. Pero tengo entendido que algunos participantes van a traer megáfonos, bocinas. Lo hemos visto en otras carreras. Estuvimos hace poco corriendo en Italia, las 24 horas de Feltre, y fue... verdaderamente apasionante. O sea, a mí me decían, Nacho, es la hora de irte a dormir, y decía, yo no me voy, yo quiero vivir esto. Y fue verdaderamente divertido. Es un ciclismo diferente, como lo habéis
sí. ¿Se permite el uso de bicicleta de pedaleo asistido en algún equipo, aunque sea como experiencia y fuera de concurso?
No, en lo que es las 24 horas no. No se permiten tampoco reclinadas, no se permiten avances como hemos apuntado, no se permiten tándems. ¿Qué ocurriría? Puede ocurrir que puede estar falseado el tema, que yo me acoplo a alguien detrás con una bicicleta de pedaleo asistido y puede estar falseado. Yo creo que las bicicletas de pedaleo asistido son la gran realidad para entrenar la gente en pretemporada y para gente... Pues mira, yo no me atrevo a subir la Marmot, lo siento. Yo intenté subir el Marie Blanc hace 2 años o el año pasado, y cuando vi el 14% y ya estaba un poquito reventado, dije, yo tiro pie a tierra. Llegué al final, pero llegué muy justo. Entonces yo lo puedo entender, pero en este caso no. Sin embargo, para la marcha sí que vamos a permitir las bicicletas con pedaleo asistido, pero correctamente identificadas, para que los otros ciclistas pues no se sientan un poco perjudicados. Pero sí que hay gente en Francia, por ejemplo, que son muy estrictos con su reglamento en las marchas. Ellos, de hecho, tienen una clasificación independiente para las marchas. Y gente que ya es muy mayor, pero estamos hablando de gente de 80 años y sigue saliendo todos los días en bicicleta, les permiten ir con las bicicletas con pedaleo asistido.
¿El avituallamiento, Nacho? ¿Cada uno se lo busca o hay unos...?
Nuestra experiencia en las etapas, en estos 24 horas en el extranjero, es que cada uno se lleva su propio avituallamiento, ¿me entiendes? Es imposible dar de comer bien a nosotros. Esperamos tener 70 equipos y es imposible. Con que tengas a alguien que tenga un problema, nosotros nos podemos tener un problema nosotros. Luego también cada uno tiene su sistema de comidas, unos se traen cocineros, otros se la van a traer ya hecha. Cada uno yo creo que es
pero se traen cocineros y todo, ¿no es a base de barritas?
No, o sea, yo creo, cocineros. O sea, hay gente que se trae cocineros allí, ¿me entiendes? Si tuvieras la fiesta que se convierte en Le Mans, nosotros, por ejemplo, la zona de los boxes, este año se la regalamos a los participantes. Todos los equipos tendrán derecho a boxes compartidos, porque habrá más equipos que boxes. ¿Qué ocurre? Que luego lo que es la hora de dormir y la hora de cocinar, tendremos todo el paddock para nosotros. Donde están los caminos del Mundial, estará para los participantes. En carpas, en roulots, en caravanas, y ahí cada uno cocina, duerme como ellos quieren. Lo que no permitimos es que nadie nos haga una paella de leña en el asfalto, porque el circuito no nos permite. Ya hemos tenido que avisar a alguien, que nos queda. Vamos a hacer una paella. Digo, no me hagáis paellas de leña, por favor, porque no os lo permiten. Pero el circuito tiene unas instalaciones, ¿cómo decirlo?, de campeonato del mundo. Duchas debajo de las gradas. No tienes que irte lejos al polideportivo municipal que está al lado del cementerio, que no, debajo mismo. Baños diferenciados para hombres y mujeres, que las chicas por Dios, cuando van a una marcha a veces que lo pasan a veces mal para ir al baño. Puntos de luz, tomas de agua. Hay un hotel muy cerca, hay algunos participantes que han decidido alquilar una habitación del hotel porque hay piscina. Pues oye, incluso sé de alguno que es alguno de conocido que ha decidido hacer el sistema de los submarinos de las camas calientes. Alquilar una habitación y creo que son 8. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Iban entrando con una careta cada poco rato.
Supongo,
¿no?
Que... Pero bueno, es parte de la... La verdad que es tremendamente emocionante y la llegada final también, porque... Bueno, luego os contaré dónde creo que va a estar el secreto de la carrera.
¿Esta es es la primera edición?
Sí, nosotros es la primera edición que organizamos, pero ya hemos organizado otra serie de eventos. Yo personalmente, de motos clásicas, conozco mucho el circuito del mundo del motor. Mi camino ha sido a la inversa, yo soy aficionado a las bicicletas por culpa de mi mujer, pero mi compañero lleva muchísimos años en el ciclismo, han organizado randonés, han organizado también marchas, y nosotros tenemos una relación muy directa pues con la gente de la Titánica, por ejemplo, que ya son 3 años y bueno, tenemos un histórico ahí importante. Vamos a tener un equipo que no está configurado todavía, que a mí me hace mucha ilusión especialmente. Se llama el equipo de las leyendas valencianas.
Muy bien.
Pues vamos a tener, parece que es casi seguro que ha dicho que sí, a los 2 hermanos Casero.
Muy bien.
Al Roski, que nos gusta verlo allí. A Guti, un subcampeón del Giro Italia. Parece ser que va a venir Garcelli, que fue el que ganó el Giro aquel año también. No sabemos. El señor Sanchís, de Bicicleta Sanchís, un histórico del ciclismo valenciano. Y nos gustaría mucho que viniera don Angelino Soler. Para nosotros sería un hecho personal, para mí personalmente, porque un amigo me dijo que para él era muy importante él. Ricardo Tormo, que era amigo mío, era muy amigo de Angelino. Corrieron los dos con los colores de Ferris, uno en bicicletas y otro en motos. Y siempre me dijo, siempre que puedas, llamaré a Angelino. Yo no lo conocía. Un día conocí la historia de don Angelino. Para mí lo que ha hecho este señor es fuera de lo común. Y nos gustaría que viniera también a correr ese día.
Es el director de la Escuela de Ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
No lo sabía.
Gran amigo y admirado por parte de todos nosotros.
No lo sabía, pero yo creo que es un hito histórico lo que hizo este hombre de ganar la Vuelta a España sin equipo. Lo que hizo en Italia, que si no hubieran quitado el fuera de control, hubiera ganado un Giro prácticamente el solo, con
sí,
la etapa aquella de la nieve.
Sí,
que esto, los italianos que lo conocen de verdad todavía se acuerdan de lo que hizo este hombre.
Cierto. Pues ojalá Angelino esté allí y lo invitaremos, lo traeremos a Angelino, que nos narre su experiencia. Que eso sería muy, muy interesante. Las 24 horas del ciclocircuit... ¿Está integrado a nivel europeo en alguna competición?
¿De larga distancia o algo así?
Sí, uno, como comentabas, que también se daban citas en otros circuitos del Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Vamos a ver, hay citas en Nürburgring, en Francia, en Le Mans, en Holanda se hace también, en Zolder. En Bélgica se corre también en Spa una carrera de 6 horas y también se corre en Monza una carrera de 12 horas. Vamos a ver, aquí hay dos vertientes. Unos equipos que van a ganar y otros equipos que van a divertirse, a completar un reto personal. Le vamos a hacer 800 kilómetros. Pero, por ejemplo, nos viene Sebastián Bertolet, que es el ganador en individual en Le Mans. Este hombre tiene certificados 920 kilómetros en individual. Este hombre no viene a divertirse, iba a estar con nosotros. ¿Qué ocurre? A nosotros no nos extrañaría que en un futuro no muy lejano hubiera una especie de Champions League, llámalo como quieras, de una combinación de estas pruebas. Pero esto sería en un futuro. Nosotros tenemos que asentar esta carrera. Pensemos que en Alemania hay 5.000 participantes. En Francia creo que eran 460 equipos. Nosotros si este año llegamos a tener 70 equipos, que serán unos 200, 250 corredores, podemos irnos muy contentos, pero todo el mundo de nuestro entorno nos lo dice. Claro, pensar que nosotros podemos estar a aquel nivel es otra cosa. Yo soy partidario de primero vamos a andar con ruedines y luego vamos a pedalear, luego subiremos puertos y luego los bajaremos a fondo. Hagamos una prueba, una gran prueba, y luego pensemos en estar con ellos. No lo veo nada descabellado. No lo veo nada descabellado. Hemos hablado ya con los organizadores de Le Mans en Francia y nosotros probablemente iremos allí en agosto. a finales de agosto, que es cuando se organiza allí. Hemos estado en Italia corriendo con el equipo italiano, donde te encontrabas a profesionales como Andrea Perón a tu lado. Claro, sí. Te asustabas, decía, que tire, ya nos pondrá en fila cuando él quiera. Pero no lo descartaría. Lo que nos tenemos es que habituar a que la gente en España entienda que hay un ciclismo más allá de correr en máster, de correr en las marchas, de correr en las vueltas de varios días. Creo que hay un ciclismo más allá como lo tienen en Europa. En Europa prácticamente todos los equipos máster quieren ir a las 24 horas de Le Mans porque tienen más repercusión que sus carreras locales. Yo sí que conmino a los equipos máster de la Comunidad Valenciana y de España a que se lo piense. Hay algunos participantes que van a estar, pero claro, no es lo mismo decir es que aquí ganan porque tienen una muy buena, porque aquí lo importante es el equipo. A lo mejor el relevista flojo ha hecho el relevo de su vida y es el que te ha hecho ganar la prueba.
Por supuesto. Decías que nos ibas a comentar a última hora. ¿Dónde ves tú el secreto de la prueba?
Yo creo que la clave es en tener un equipo homogéneo, un equipo que sepa cuándo tiene que tirar y cuándo tiene que reservarse. Sí que hay gente que me ha consultado muchas cosas, pues porque hemos estado en varias carreras de 24 horas. Y yo creo que el secreto van a ser las últimas 4 horas. Las horas que son de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Los relevistas van a tener en un equipo de 6 una hora de calor, una hora de noche, una hora de madrugada y el tramo final. Si en ese tramo final el equipo llega fresco, a cualquier despiste de un rival, como empiecen a atacar, esas últimas 5 horas van a ser cuando van a recuperar posiciones, incluso de forma escandalosa. Escandalosa. Yo puedo sacarte 2 vueltas y estar muy feliz y haberme agotado ya, haberme quedado sin gasolina. Si el otro equipo lo sabe y llega a un acuerdo con otros rivales y empiezan a tirar, nos pueden...
Dos vueltas, sí. Parece muchísimo visto así.
Bueno, pero 2 vueltas y tú vas en solitario y no tienes compañeros de equipo, ya sabes, compañeros sí. De fuga, compañeros de...
Bueno, a mí me gustaría resaltar lo que para mí me parece más interesante de esta experiencia. Primero, que es novedosa aquí. Segundo, que son 24 horas de ciclismo a tope en una extensión de unas 5 hectáreas de terreno, con una gente que va a estar de mañana por la tarde y por la noche conviviendo con el ciclismo. Aparte de los aspectos técnicos, que son importantes, para mí es eso lo fundamental. En 5 hectáreas, 300 señores, 24 horas de allí.
La verdad es que es un reto que nos has dejado encima de la mesa, interesante, novedoso, y yo creo que va a calar, porque es una experiencia que nos gusta. Yo siempre... Como ciclista he sido bastante escéptico de muchos otros temas. Este en particular me agrada.
Será un gran festival. Desde la marcha a primera hora, los nanos, que la verdad que es emocionante verlos cómo cometen errores y se dejan la piel allí en las últimas bicicletas. Y luego el reto de las 24 horas, que yo sé que para mucha gente, por cuestiones propias, es un reto personal. Y otros pues que se han marcado unos objetivos muy claros de llegar a un número de kilómetros.
Perfecto, pues Nacho, muchas gracias por estar en los micrófonos en el día de hoy. Te auguramos lo mejor, te deseamos lo mejor, esperemos que sea un gran éxito, porque será sin duda un éxito para todo el ciclismo valenciano. Y si quieres, estos son tus micrófonos y estamos esperando que vengas con nuevos retos y que nos sigas poniendo los dientes largos, largos.
Déjanos los ruedines y ya iremos subiendo puertos.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco, la semana pasada te estuvimos entrevistando. Estabas en un compromiso dolomítico allá por las altas cumbres. Tuvimos la gran fortuna de poder comunicar en directo, estabas coronando un puerto y estuvimos dando simplemente unas primeras pinceladas de lo que fue este reto. Hoy, para completar mucho más esta información, nos acompaña también Javier López Monfort. Además, eres querido amigo de todos nosotros, miembro de la Peña Ciclista Histórica de la Universidad Politécnica de Valencia y catedrático de la Escuela de Telecomunicaciones. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Encantado de estar otra vez aquí en tu programa.
Cómo no, el programa es de todos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Javi, tú que no has sido con motor asistido, es decir, sino que realmente poniéndole todos los vatios tuyos encima de cada pedal. ¿Cómo has vivido esa experiencia?
Pues ha sido algo increíble. Nunca había experimentado estar tantos días haciendo un ejercicio tan intenso, subiendo todos los días pendientes por encima del 10%.
¿Cuántos días fueron exactamente?
Pues íbamos 7 y el último descansamos, o sea, fueron 6 días seguidos, todos los días subiendo más de 2.000 metros.
De desnivel acumulado.
Sí.
¿Cómo lo afrontabas cada día? ¿Lo tenéis estudiado? Simplemente decir, vamos a ver qué nos depara el día.
Claro. Pues bueno, yo fui sin preparar absolutamente nada porque confiaba plenamente en Paco Frank.
¿Te refieres a la organización?
Sí, exactamente.
No sin prepararte físicamente.
No sabía qué puertos iba a subir cada día. Le dije, mira, Paco, lo que has puesto tú, yo es lo que haré. Y me gustaba porque era una sorpresa cada día, ¿no? Me decían, mañana toca, no me digas nada, yo ya lo veré, ¿no?
¿Es mejor conocer lo que te espera o tú simplemente decir, yo lo veré allí una vez in situ y a ver qué sucede, ¿no?
Yo pienso que sí, o sea, cuando vas a una marcha y quieres hacer un tiempo tal, pues tienes que llevar todo estudiado, vas a hacer la quebrantahueso o otra marcha por aquí en la Comunidad Valenciana, pues te lo estudias, intentas entrenar esto. Pero esto eran unas vacaciones, entonces la idea era no saber a lo que iba.
Disfrutarlo.
¿No? Disfrutarlo, encontrarte aquella rampa y decir, bueno, ya llegaré, no tengo prisa, ¿no? Voy a marcarme un ritmo fuerte, pero no agobiante, que me permita disfrutar del paisaje, ¿no? Venga agua para el calor, porque hemos tenido bastante calor, y todo puro disfrute, sí, sí.
¿Has tenido que echar alguna vez pie a tierra?
Nunca.
¿Antes muerto?
¿Y qué desarrollo llevabas tú?
Yo llevaba un compact con un 27.
Justo, ¿no? En
muy justo, sitios. Sí. Sí, sí. La verdad es que antes de la salida Paco me aconsejó un 29-30, pero eso que preguntas, tú puedes, tal, no sé qué, digo, mira, da igual. Y la verdad es que lo eché de menos, ¿no? Ese casé con dos o tres dientes más. Pero es increíble el cuerpo humano como se acostumbra, ¿no? Y al tercer, cuarto día, pues no pasa nada porque vayas a una cadencia baja, subiendo a 9 kilómetros por hora, 8, y en algún rampón te quedas a 7. Pero la pierna se acostumbra y no cae enfermo, que era una de las cosas que tenía miedo.
¿Enfermo por qué?
Quiero decir, pues yo qué sé,
agotamiento
o un
cambio
día
de agua, cambio
de aguas. No sufrí ningún desfallecimiento ningún día. Dormimos bien, apartamento bueno, tal, todo eso. Perfecto.
¿Y la acumulación de esfuerzos día tras día, eso cómo lo llevas?
Bien, porque las etapas estaban bien dosificadas. Es decir, no hacíamos ninguna barbaridad ningún día. O sea, todos los días eran muy intensos, pero dentro de un orden. Con lo cual te daba tiempo para recuperar al día siguiente. Llegabas a la hora a las 2, a las 3, depende del día, y podías descansar tranquilamente y al siguiente día salías ya, yo creo que salí todos los días recuperado. No hay ningún día que me noté peor.
Javi, ¿es cierto esto que dicen los profesionales o pseudoprofesionales que conforme pasan los días compitiendo en una gran prueba ciclista, cada día se encuentran mejor? Es decir, tú conforme pasabas los días, cada día te encontrabas mejor.
Sí, sí. Sí, porque uno de los últimos días, creo que lo comentó Paco ya en la conexión en directo, nos incorporamos a la maratona.
Cierto, sí.
Hicimos un tramo con ellos, bueno, un poquito por delante, ¿no? Yo iba oyendo los helicópteros subiendo el Yau, que me llegaba a cazar la cabeza de carrera. Y
llevan helicópteros y todo ahí.
Sí, dos helicópteros, joder, lleva la maratona.
50 motos, 25 coches.
Increíble.
Como el Tour.
He perdido el hilo ahora, que me habías preguntado, Pepe. Lo de...
Que si conforme pasas los días, la fatiga se va notando.
Entonces, era uno de los últimos días y estábamos subiendo el Yau, que el tramo final son 10 kilómetros al 9,5% de media. Y la verdad es que no sentía cansancio ni fatiga. De hecho, los dos últimos kilómetros, como ya el helicóptero venía, apreté y lo subí y Paco me dijo que había quedado muy bien en el Strava en los dos últimos kilómetros.
La gran pregunta, Javi, la gran pregunta. Cuando tú estás extenuado, cuando tu esfuerzo ya está en el límite y ves a Paco Fran que te supera con el pedal asistido, eso realmente lo llevas bien, lo llevas mal, sabes que esto es así.
Lo llevo perfecto porque con Paco me llevo estupendamente bien y nos entendemos perfectamente y bueno, nos esperamos, quedamos en tal sitio y nos apoyamos mutuamente, o sea que no hay ningún problema.
Paco, al fin, los componentes de la expedición erais tres.
Éramos otro compañero también que hizo un brillante papel, no había nunca conocido esas cumbres, sufrió bastante, pero bueno, adquirió experiencia y está contentísimo. Yo este viaje, después de ir 15 años al Tour de Francia a seguir los puertos míticos de Francia, a Italia también he estado tres veces, y lo preparé, como dice Javi, seis etapas que pudieran hacerse, y subiendo dos de las cimas míticas del Giro de Italia de la historia. No son las más duras, pero son las más míticas, que son subir el puerto de la Marmolada, donde Indurain dijo que es el puerto que más ha sufrido en su vida, precisamente porque le arrebataron el Giro allí, viendo cómo se iban en una recta interminable. Y luego el otro es las tres cimas de Lavaredo, donde se consagró Eddy Merckx en el 68 y nos dimos cuenta de que era el monstruo. Después ya nos quedan dos puertos más duros, que no míticos, que son el Zoncolan y el Alpe de Pampeago, que están poco lejos de allí. Y para el año próximo iremos a la otra parte, a la parte de los Alpes italianos, que son el Stelvio, el Gavia, el Mortirolo, Valmartello, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que las seis etapas estaban dosificadas para que no nos muramos. Ni ellos, ni yo, ni el motor reventara.
Ahí iba yo. Ahí. ¿Cómo habéis compaginado el hecho de ir tú con una bicicleta con pedaleo asistido y dos compañeros con la bicicleta clásica, clásica, clásica?
Pues bueno, el primer día, como tenemos el apartamento al pie del Pordoi, la primera etapa era subir primero el Pordoi para hacer el clásico de los Dolomitas, que son Pordoi-Sella, Campolongo y Valgardena. Entonces, en el primer puerto me di cuenta de que el motor que yo llevaba no podía ir a menos de 10 o 12 por hora porque sonaba mal, entonces no iba bien. Tuve que subir un poco más rápido. Conclusión, subí más rápido y arriba nos esperamos.
Perfecto, es decir, estaba todo más o menos calculado. ¿Previsto?
Javi, ¿tú a qué pulsaciones subías los puertos?
Decidí no llevarme el pulsómetro porque iba, como os he comentado, a disfrutar, ¿no? Y no subía tanto de pulsaciones como subí el sábado, por ejemplo, aquí con los compañeros subiendo la frontera, así que me puse fuerte de pulsaciones. Allí no sabría decírtelo, pero no iba a
tope. Pero no ibas a tope, ibas a un ritmo de observar el paisaje.
Un poquito más, ¿vale? Un poquito más en algunos momentos.
¿Te permitía haber mantenido una conversación?
En algunas rampas no. Subiendo las tres cimas de Lavaredo, que hay ahí una recta de 400 metros al 16%, ahí no puedes hablar ni soltar una mano del manillar porque de verdad es increíble. Cuando ya subió todo lo de delante, queda la rampa esa antes de las últimas. No puedes nada. Si quieres beber agua, no puedes. No cuesta puedes. En las tres cimas del Lavaredo buscar un descansito para beber agua.
¿Y os hacíais fotos en esas super ramponas?
Claro, arriba.
Arriba, arriba.
Arriba, no durante. Él, no. Él podía pararse.
No, durante. Yo tampoco.
¿Tampoco?
Yo tampoco, porque yo, aunque llevaba la asistencia, yo tenía. Subía 5 kilómetros por hora más que ellos, de los cuales era una parte del motor y otra mía. O sea, yo llegaba totalmente agotado arriba. Con el motor y todo. Si no hago fuerza, no sube, lo quemo.
Las fotos bajando, porque como hemos dicho, la idea era no poner nunca pie a tierra. Es decir, yo he subido la Marmolada y no he puesto pie a tierra desde el pueblo de abajo.
Ni para hacer una foto.
Ni para hacer una foto, ¿no?
¿Zigzagueaste en algún momento?
No me gusta, no lo suelo hacer. Prefiero ponerme de pie y darlo todo que zigzaguear. No me gusta.
Sí, el otro compañero sí lo hizo. Necesito hacer alguna S.
¿Repetirías la experiencia, Javi?
Por supuesto. De hecho, ya Paco está maquinando la otra parte de los Alpes italianos, donde está el Stelvio.
Vaya compañero te has buscado, Javi, de fatigas.
Yo estoy por apuntarme con ellos el año que viene.
Porque no querrás. Supongo que será siempre bien recibido. Entonces, ¿experiencia extraordinaria? ¿Recomendable?
Recomendable a todos los aficionados al ciclismo que se quieran tomar una semana de vacaciones. Pues está muy bien, si lo organizas bien no vas a tener problemas, una zona muy tranquila, muy segura. Hay algunas motos que van tumbando un poquito, pero bueno, dentro de un orden.
Ah, bueno. ¿Y presupuesto?
Presupuesto, mira, Volamos con Ryanair desde Valencia. Nuestro billete costó 89 euros ida y vuelta. Y mandar la bicicleta 120 ida y vuelta. Es decir, cuesta más
en,
que
en, la misma
en el mismo avión. Sí. Luego sale unos 210. Si quieres buscar otro sistema de transporte de la bicicleta, no te va a salir mucho más barato. El problema siempre es la bicicleta. Y alquilar una allí, pues no es recomendable porque son caras y si no se te acopla cualquier problema. Otra opción es ir en transporte de carretera, pero es muy pesado, ¿no?
Sí, claro. Pierdes ahí un
mucho peaje y todo esto. Y luego allí, pues ya es un apartamento, que el nuestro era súper amplio. De hecho, estaba pensado para 4 o 5 personas y fuimos 3. Y creo que costó unos 600 euros la semana completa. Y luego ya comidas. Pues si comes más en restaurante, gastas un poquito más. Y si no, pues un poquito menos.
Es claro. Un poco más caro que aquí el restaurante.
Es más barato irte una semana a los Dolomitas, con lo que acaba de decir Javi, que irte una semana a un hotel de segunda a Gandía, por ejemplo.
Pues la verdad que el ejemplo ha sido claro, clarificante. Simplemente es que tener ganas, disponer de un poquito de tiempo, voluntad y ganas de dejarse esfuerzo, sudor y alguna que otra lágrima en esos puertos tan, tan míticos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Realmente ya estamos fuera de tiempo, como casi suele ser habitual. Paco, pues muchas gracias por tu colaboración un día más aquí.
Hasta cuando queráis, ya sabéis.
Javi, muchas gracias por tu visita.
A ti, Pepe.
Nacho, hasta cuando quieras.
Me ha parecido fascinante el programa, de verdad.
Don Francisco de Casa, el próximo lunes tú y quien te quiera acompañar vais a despedir la temporada.
Veremos a ver lo que sale o si este es el último programa. Ya se verá, lo dejaremos en el aire.
Vamos a ver y esperemos que, claro que sí, reunamos fuerzas, somos ciclistas de fondo y la próxima semana estaremos con todos vosotros. Como siempre, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.